La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Parte, una oportunidad a la paz, así fue como se escuchó en 150 emisoras de radio que emitieron simultáneamente en Europa este mensaje de esperanza y paz, una canción que tiene pues ya varios años, que se hizo en el entorno de lo que estaba sucediendo con Estados Unidos y Vietnam y hoy tomó relevancia nuevamente en Europa por todo lo que está sucediendo entre Rusia y una Ucrania donde se ve asediada, ya hay lugares y ciudades devastadas por esta guerra y hoy estamos recuperando esto que sucedió en este grito de la oportunidad de la paz, una canción de John Lennon, Yoko Ono, y bueno que hoy tomó mucha relevancia. Vamos a estar juntos de aquí hasta las 6 de la tarde, tenemos mucha información, ya lo sabe, por supuesto, vamos a estar en la agenda informativa, lo que sucedió hoy por la madrugada, ya cuando aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que viajó desde Rumania, con varias escalas, varios mexicanos que lograron regresar a su tierra y extranjeros también que salieron, que escapan de Ucrania, hablaremos de esto. Vamos a estar también en Zacatecas nuevamente. Asesinan a un reportero, cubría eventos de seguridad en el municipio de Fresnillo, fue asesinado, se dedicaba también a manejar un taxi para darle viabilidad económica y sustento a su familia, hablaremos de esto que acaba de suceder hace unos minutos allá en Zacatecas, por supuesto, el tema FICREA, hace muy pocos días reconocimos a través de estos medios y también lo que sucedió con la decisión de extraditar, regresar a México a quien está acusado de defraudación, vamos a hablar con Javier Paz Arce, interventor y coordinador de la Comisión de Ahorradores de FICREA. Más de 6,000 clientes fueron defraudados de FICREA o por FICREA hace ya al menos 8 años. Dani Rentería, qué gusto, ¿cómo te va? También hay mucho en los deportes.
¿Cómo estás, Jaime, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Sí, efectivamente, Necaxa Toluca, Juárez León, que inicia la jornada 9. Y en medio de ese escenario de belicosidad entre Rusia y Ucrania, bueno, pues se puso en marcha también los Juegos Olímpicos, o Juegos Paralímpicos, mejor dicho, allá en Beijing, en China, sin la presencia de los rusos y bielorrusos. Se había dicho también que no estarían los ucranianos, pero finalmente sí están, con una bandera neutral, desfilando con una bandera neutral, comentaremos de eso. ¿Y qué va a pasar con Santiago Baños? Se habla de que está fuera del América, platicaremos más adelante, Jaime.
Sigue la crisis, Dani, en el América, la pausa, con esto poquitito de Give Peace a Chance, ya volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
What do I do when my love is away? Does it worry you to be?
regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es viernes, ya inicia el fin de semana. Un privilegio poder estar juntos a través del 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Por supuesto, atendiendo toda la agenda informativa. Y voy directamente con Andrea Meraz. Andrea, pues vaya viaje. Hay experiencia también que viviste, Andrea. Y por supuesto, los testimonios que has logrado recuperar de los mexicanos que vieron truncada su historia, su vida, su futuro, sus sueños. Se les atravesó una guerra allá en Ucrania y ya estás aquí en la capital del país. Andrea, qué gusto y felicidades por todo tu trabajo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Pues sí, ya después de un vuelo de 22 horas, por fin en la madrugada de este viernes, llegó el país con 81 evacuados de Ucrania y que pudieron salir tanto por la representación diplomática de México en Ucrania, la de Rumania, así como también personal de las embajadas de Perú y de Ecuador. La verdad es que la gestión fue en tres países para que también pudieran llegar a nuestro país 7 ecuatorianos, un peruano, y con las familias mexicanas llegaron 28 personas de Ucrania y una persona de Australia. Aterrizamos a las 12:16, esa fue la hora en la que estuvimos aquí en la Ciudad de México, y pues de acuerdo con algunos testimonios que pudimos recabar pues durante el vuelo, durante esta oportunidad que tuvimos para platicar con ellos desde Suceava allá en Rumania, pues sí había cierta preocupación de lo que se esperaba al llegar a nuestro país. Recordemos que son personas, algunas que llevan años de su vida viviendo allá en Ucrania, 32 años, 22 años, y que llegan pues aquí a la Ciudad de México con la incertidumbre de saber qué va a pasar. Ya al final de este trayecto pudimos platicar con dos de ellos, una con la señora Ivette, que fue la persona que trajo a su perrita Ramona, la trajo arriba durante el vuelo, y por cierto que se portó pues bastante, bastante bien, porque no parecía que no estaba, y pues esto fue lo que nos platicó. Fueron unas breves palabras, Jaime, escuchemos.
La más famosa del vuelo, Ramón. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes bien ya de estar en tu país?
Pues ya un poco descansada, pero igual preocupada por todos, nuestra familia y amigos que siguen allá sin poder salir y siguen luchando por sus hogares.
En este trayecto, bueno, no en el avión quizá, pero sí cuando llegaste a Siret y después a Bucarest, ¿has tenido contacto con tus familiares, con tus amigos? ¿Cómo están?
Sí, todavía están todos bien, gracias a Dios.
Bienvenidos.
Gracias.
Fueron breves porque la verdad es que estaban muy cansados. En el caso de Ivette nos decía que pues su trayecto para salir de Ucrania y llegar hasta Siret fue demasiado pesado. Ella se fue en una caravana que los propios mexicanos de allá hicieron por su cuenta, y ya en el camino pues tuvieron que dejar sus automóviles, caminar un poco, encontrarse después con la representación diplomática de nuestro país, y son trayectos que ellos hacen entre 20 y 48 horas, y les preguntábamos antes, porque también les decíamos, son 20 horas de vuelo.
Sí, sí,
¿No piensas qué piensas de que vas a hacer tanto tiempo? Y nos decían, es que ya un vuelo de 20 horas es nada con todo lo que hemos tenido que pasar, con lo que hemos tenido pues que vivir. Y también platicamos con Guillermo Padilla al final también de este trayecto. Él fue el mexicano que el 25 de febrero puso en Twitter, necesito ayuda para salir con Ucrania, y esto fue lo que nos dijo.
Después de haber lanzado el tweet hace casi una semana, ya estás en México. ¿Cómo te sientes de esta atención que te han brindado?
Muy agradecido, muy contento de haber puesto a mi esposa a salvo, y muy agradecido con la Cancillería, Marcelo Ebrard, con Daniel Millán y la embajada, la embajadora. Muy agradecido.
Además,
los dos.
Además de descansar, ¿qué sigue para ti, para tu esposa?
Yo creo que ahorita, descansar, sí necesitamos, pero sí va a ser mucho trabajo, ponernos de pie, poner esta vida de regreso.
¿Ustedes sí tienen la convicción de regresar algún día?
Sí está, no he pensado mucho sobre qué siguientes pasos tomaremos, pero sí. Tiene familia ella allá todavía, y sí hay cosas que hacer también allá.
Y pues y esta versión de querer regresar, la verdad es que nos las dieron la mayoría de ellos, porque claro, pues la familia de sus parejas está allá, dejaron a suegros, a tíos, hermanos, abuelos, y pues
dejas
también
tu
quieren
vida, dejas tus sueños. Tú lo planteabas hoy en la mañana en el espacio Ciro Gómez Leiva, lo que sucede en Centroamérica, gente que deja sus vidas, su futuro, su familia, su tierra, por temas que tienen que ver con el crimen organizado y las bandas y la falta de oportunidades. Allá es una guerra, Andrea, hay que dimensionar eso. Hay gente que quizá va a llegar y va a encontrar su departamento destrozado, una economía sin viabilidad, porque una economía después de una guerra, pues es muy complicado volver a construir algo. Es muy duro lo que están viviendo ellos.
Sí, y a lo mejor la magnitud del problema no es comparable, y no quisiera que se pensara, pero básicamente es lo mismo en el sentido de dejar tus sueños, dejar tu vida, dejar tus familiares por tener quizá un futuro mejor, en este caso para salvar tu vida.
Primero tener vida.
Los centroamericanos también salvar la vida en muchas ocasiones, ¿no?
Te escuché, por ejemplo, que una señora dejó su automóvil en la carretera y ¿sí? siguió caminando. O sea, ese grado, dejas tu automóvil, sigues caminando, ya no te importa lo material, vas por tu vida y con lo que traes puesto.
Con una maleta. En la maleta pusieron básicamente pues todos los sueños, todo lo que pudieron alcanzar. Hablábamos con Rosalía Tovar, hablaba con ella en el avión y me platicaba, yo hacía mi maleta y no concebía lo que estaba pasando, no sabía ni qué agarrar. Les decía a mis amigas ucranianas que intentaran salir junto conmigo, ellas se quisieron quedar y las entiende, pero también claro, pues finalmente a ellas siguen en riesgo, ellas todavía siguen allá, pues intentando luchar por lo que a ellas es su convicción y es su país, es su patria, ¿no? Y sí, en el caso pues de los mexicanos es también de dejar todo atrás.
Qué duro, Andrea, felicidades por tu trabajo. Y bueno, pues hoy el canciller planteó la posibilidad de otro un avión con una misma trayectoria y con una misma intención de recoger mexicanos que siguen allá varados por decisión propia o quizá porque no han podido salir de las zonas en conflicto. Andrea, gracias, te abrazo, te felicito, cuídate mucho y a recuperarse.
Muchas gracias y también agradecer a mi compañero Aldo Reyes por toda esta cobertura que ambos hicimos y mis jefes, a mis compañeros de equipo también. Muchas gracias.
Gracias, Andrea. Cuídate, abrazo. Y bueno, esta semana nuestra compañera analista, también miembro de NTN 24, ese canal continental, Lila Beth, le hizo una pregunta al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, sobre la postura que tiene México sobre la crisis y esto le respondía al senador.
No me sorprende que el presidente López Obrador tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. Yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México.
Es lo que dijo el senador Bob Menéndez. Ya hay respuesta por parte de la exministra en retiro, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, actual presidente del Senado de la República, Israel Aldave. Te saludo, buenas tardes.
Así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Inmediatamente hubo respuesta puntual por parte de la presidenta del Senado, la ministra, como tú lo señalabas, en retiro, Olga Sánchez Cordero. Le dice al legislador norteamericano Bob Menéndez que en todo momento el gobierno de nuestro país, a través de los cauces institucionales, se ha manifestado en contra de la intervención militar de Rusia en Ucrania. De igual manera, también dijo Olga Sánchez Cordero que se ha manifestado el gobierno de nuestro país en contra de la postura que ha asumido el gobierno ruso de Vladimir Putin, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Fue puntual, Jaime, la respuesta por parte de la también senadora morenista a estas críticas, pues prácticamente no lo dice el documento,
claro,
pero sí deja en claro que no tiene ningún fundamento esta crítica por parte del legislador norteamericano, donde también ya hubo respuesta, Jaime, rápidamente te lo comento, hablábamos el día de ayer que la embajadora de Ucrania, exactamente, había solicitado pues apoyo, armamento para poder armar a los civiles que defienden del territorio allá en esta nación de Europa del Este, pues dice la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que el apoyo que va a dar nuestro país no es a través de armas, que va a ser a través también de las vías institucionales, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas, en cómo se va a apoyar justamente al país de Ucrania, Jaime.
Pues respuesta, 2-1, Israel, gracias, cuídate mucho, buenas tardes.
A tus órdenes, como siempre.
Adiós, gracias. Vamos a la pausa comercial, estamos juntos aquí, 104.1 FM, 1500 de AM, ya lo sabe que estamos también en www.radioformula.mx. La pausa, breve, regresamos.
Espera un momento con tu café en mano. Ahora volvemos.
Bueno, seguimos escuchando a John Lennon, lo que sucedió en Europa con esta cobertura que han dado las estaciones públicas y la decisión de transmitir Give Peace a Chance, esta canción de darle una oportunidad a la paz en medio de todo lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Las 5:23, hoy nos enteramos, esta tarde, se reportó el asesinato del periodista Juan Carlos Muñiz. Él también es conocido como Rigoberto. Ocurrió en Fresnillo, en Zacatecas, una de las zonas más peligrosas de este país, en este marzo del 2022. Voy directamente contigo, Mar Hernández, tienes información sobre eso que ocurrió. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, buena tarde. Efectivamente, este compañero reportero, quien cubría eventos de inseguridad en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas, catalogado como el más inseguro por el INEGI a nivel nacional, fue asesinado por la tarde de este viernes mientras conducía un taxi, actividad que también realizaba para completar sus gastos. Es decirte que nos hemos puesto en contacto con la familia del compañero, deja tres menores huérfanos. Los vecinos de la colonia Los Olivos reportaron a los sistemas de emergencia detonaciones de arma de fuego sobre la calle Ficus. Cuando llegaron los policías, se dieron cuenta de que en el interior existía un hombre que ya estaba inconsciente. Llegaron los paramédicos solamente a constatar que no contaba con signos vitales. Juan Carlos Muñiz utilizaba el seudónimo de Rigoberto en las redes sociales para intentar no ser ubicado debido a la naturaleza de los acontecimientos que reportaba para el portal de noticias Testigo Minero. A diferencia de otros eventos similares donde se extrae el cuerpo de las unidades donde quedan asesinados, en esta ocasión la fiscalía mandó llamar a una grúa, como lo han hecho ya en tácticas de delitos de alto impacto, para ahí trasladar al compañero. Hay una gran consternación en el gremio, mañana hay protestas a las 7
de la noche. Nada sobre la fiscalía, nada sobre líneas de investigación, nada si fue por una tarea de o motivo por el cual trabaja esta persona. Él también, como dices, manejaba un taxi.
Sí, es correcto. A final de cuentas, esta actividad pues lo llevaba en la sangre, la vocación periodística. De ahí, precisamente por que conocía a todos los terrenos, es como se contacta con este portal de noticias y empieza a trabajar. Es decir, nunca dejaba de ser reportero estando en su taxi, porque ocurría una situación y se lanzaba y transmitía desde ahí, si no tenía servicio, si no iba a dejar el servicio, y se lanzaba a los eventos, ¿no? Sí hay una postura por parte de la fiscalía donde aseguran que están trabajando este asesinato mediante los protocolos de resguardo, que ya en este caso pues resulta inútil hacia los medios de comunicación.
Híjole, nuevo reportero asesinado en este país, en un año que ha sido una pesadilla para el gremio en varias regiones de la República Mexicana. Muchas gracias, Omar. Cuídate mucho y estamos en contacto. Muy buenas tardes.
Estamos al pendiente. Buena tarde.
Y bueno, en medio de todo esto, el gobernador David Monreal, gobernador de Zacatecas, fue cuestionado el día de ayer sobre lo que está sucediendo en los hogares de personas que han sido desplazadas en varias regiones de Zacatecas. Hay pueblos fantasmas. En estas frecuencias de Grupo Fórmula, Humberto Padiet, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, ha dado cuenta de lo que ocurre en lugares de Zacatecas donde pues han quedado prácticamente solos. Esto como consecuencia de la violencia que hay en esa zona. Violencia que ha tenido una respuesta por parte del gobierno federal desde el mes de octubre. Hay un programa especial que está apoyando, intentando apoyar todo lo que está sucediendo en torno a la violencia en aquella región del país. La respuesta del gobernador David Monreal, híjole, pues deja todavía mucho que desear.
Ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama. Es un tema muy delicado, ese no es un tema tan trivial. Es el problema más delicado de este país, es el tema de temas. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado.
Híjole, pues cuando alguien en una elección democrática elige, lo eligen para que los ayude y los saquen de los problemas que ustedes, como políticos, ofrecieron solucionar. Y uno de esos problemas graves, duros, dolorosos que tiene este país es el de la violencia. Cuando ustedes hicieron campaña, muchas de sus propuestas eran recuperar todo lo que está alrededor de la inseguridad de este país. Hoy se le olvidó al gobernador. Bueno, no hoy, ayer se le olvidó al gobernador. 5:28 p.m. Y otro de los temas también importantes es lo que está alrededor del caso Ficrea. Fue extraditado esta semana Rafael Olvera, quien habría estafado a más de 6,000 personas. Un caso que fue muy mediático y de estos grandes, grandes casos y muy mediáticos que tienen que ver con el ahorro de personas. Muchos de los ahorradores eran personas de la tercera edad. En la línea telefónica está Javier Paz Arza, interventor y coordinador de la Comisión de Ahorradores de Ficrea. Javier, qué gusto saludarle. Buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes a todos.
¿En qué estatus se encuentra este fraude que le realizaron a más de 6,000 personas hace 8 años, Javier?
6,800 ahorradores fuimos afectados en una trama de complicidades porque la Comisión Nacional Bancaria sabía las condiciones en que operaba el señor Olvera y hizo caso omiso. Lamentablemente, la impunidad, así como la violencia, son graves daños a nuestra sociedad. Por eso es buena noticia que Olvera haya llegado aquí a México, porque se pueden aclarar muchas cosas. Uh-huh. Porque hasta este momento no ha habido un solo responsable. Y todos los ahorradores, la mayoría somos de la tercera edad. Confiamos que la autoridad ahora sí va a aplicar estrictamente la ley y que se nos devuelva nuestro patrimonio al 100%. Hay recursos suficientes para que se nos pague el capital y los intereses.
¿Quién gestiona estos recursos?
Al momento han fallecido 400 ahorradores, imagínate.
Sí, es tremendo lo que ha ocurrido, porque ha habido 8 años en un limbo donde no ha existido justicia. ¿Quién gestiona estos recursos? ¿En dónde se encuentran estos recursos?
Parte de los recursos, el propio Olvera los sustrajo, se los llevó al exterior. Uh-huh. Otros tienen bienes aquí en México. Otra parte de bienes los tiene embargados la Fiscalía de la República. Y otra parte de bienes están administrados en un concurso mercantil orquestado por la Comisión Nacional Bancaria. Por eso nosotros, los ahorradores, estamos exigiendo que de acuerdo al artículo 20 de la Constitución haya la reparación del daño a través de la subrogación. Y así el Estado recupera el monto, paga a los ahorradores el capital e intereses, y todavía hay un sobrante para la operación del Estado. Perdón que lo interrumpa.
Estamos platicando con Javier Paz Arza, interventor y coordinador de la Comisión de Ahorradores de Ficrea. De los defraudados, de los más de 6,800, nos comenta que 400 al menos esperando la justicia murieron en la espera o a la espera de que les hicieran justicia. ¿Cuántos recursos se pueden recuperar? ¿De cuánto dinero se está hablando, Javier?
Actualmente se pueden recuperar más de 6,100 millones de pesos, cantidad suficiente para resarcir el daño a todos los ahorradores e incluso abrir un sobrante. Nosotros pensamos que el fondo de protección que varios ahorradores cobraron al inicio del proceso, hace 8 años, no fue suficiente. quedan 4.900 ahorradores que no han cobrado en absoluto. Solamente una miseria del concurso mercantil, porque en los concursos mercantiles todos ganan, menos los ahorradores.
Sí, menos
los afectados. Entonces necesitamos, menos los afectados, necesitamos transparencia, que le fijen responsabilidades a Olvera y que, de acuerdo al 20 constitucional, haya la reparación del daño.
¿Qué les dicen sus equipos jurídicos? ¿Ya se acercó alguien de la fiscalía? ¿Se han acercado con autoridades del sistema financiero en estos momentos o en esta semana que se conoció que iba a regresar el señor Olvera a nuestro país?
Sí, ya tuvimos una entrevista en la Fiscalía General de la República. Ya nos informaron que va a haber la primera audiencia que va a tener el señor Olvera. Ahí nos vamos a acreditar como terceros afectados y solicitar que la fiscalía le finque las responsabilidades, no solamente a él, porque solitario no pudo haber hecho un fraude de esa naturaleza, sino a sus cómplices, ya sea de cuello blanco o ya sean funcionarios públicos.
Funcionarios públicos que en ese momento tenían cargos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el
Servicio
de Administración Tributaria, ¿en qué zonas?
Fundamentalmente en la Comisión Nacional Bancaria y en la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay una grabación que entregamos en propia mano al fiscal de la República donde presuntamente están extorsionando a Olvera con 90 millones de pesos servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la administración pasada.
Claro.
Por eso decimos que haya un análisis a fondo del caso y que los responsables materiales e intelectuales sean castigados, pero sobre todo que nos paguen a los ahorradores nuestro patrimonio.
¿Confía?
Es el punto principal del caso.
¿Confía en la justicia mexicana en este 2022, don Javier?
Con todas las circunstancias que vivimos en el país, creo que debe haber justicia y que en este caso en particular va a haber justicia. Los tribunales no pueden tolerar la corrupción e impunidad que lastima a millones de mexicanos y en particular a más de 6.800 ahorradores.
Pues vamos a estar muy al pendiente y sin duda a darle seguimiento a esta situación, la extradición del señor Rafael Olvera Amezcua, que ya se encuentra en nuestro país, y ustedes exigen, uno, pues justicia, dos, recuperación del daño, y tres, que les regresen el dinero.
Así es. Va a haber la primera audiencia del señor Olvera el próximo miércoles. Vamos a organizar un evento público, los ahorradores, para estar al pendiente y exigir que haya transparencia en ese proceso y no vaya a prevalecer la impunidad como eventualmente puede surgir.
Pues vamos a regresar con usted, si así lo permite, el miércoles para darle seguimiento a esta situación que sin duda dejó mucho, mucho que desear la actuación de la justicia y también enseñanzas por lo que ocurre en estos temas, don Javier.
Así es. Es vital para el sistema financiero mexicano que si alguien comete un delito, sea sancionado para que haya confianza. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a ahorrar? Cuando ven
por supuesto
impunidad y corrupción.
Pues don Javier Paz Arza, interventor y coordinador de la Comisión de Ahorradores de FICREA, gracias por estos minutos. Regresamos, si así lo permite, el próximo miércoles.
Muchas gracias, estamos en contacto.
Hasta
muy
pronto.
Agradecido.
Gracias, que esté
hasta
muy
pronto.
Bien. Vamos a la pausa juntos, las 5:35, regresamos.
Espera un momento con tu café en mano. Ahora volvemos.
Me da muchísimo gusto poder saludar esta tarde a Erika Tamayo para hablar sobre un proyecto que me gusta muchísimo. Y es que, bueno, en marzo, el mes de la mujer, hablamos, por supuesto, de los muchísimos esfuerzos que hacemos de forma permanente para generar oportunidades para las mujeres. Pero ustedes desde Fondo Semillas, Erika, pues están Sí, están permanentemente en ese esfuerzo, desde una visión que me encanta, es vincular a las mujeres con la tierra, con la naturaleza, extraer, sí, lo mejor de la tierra y lo mejor de las mujeres para generar proyectos productivos, proteger al planeta, protegerlas a ellas. Me encanta Fondo Semillas, platícanos todo al respecto. ¿Cómo te va?
Gracias, Paola.
Me entusiasma, pues, como verás.
Muy contenta de poder platicar contigo y con tu audiencia. Pues como mencionas, Fondo Semillas es una organización que tiene ya más de 31 años, para apoyando a, mediante recursos financieros, a mujeres organizadas que contribuyen desde sus distintas trincheras y lugares a hacer avanzar la igualdad de género en este país, a que las mujeres tengan acceso a los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Y en esta ocasión hemos lanzado la campaña A Toda Madre Tierra para focalizarnos en la falta de acceso de las mujeres indígenas y rurales a los recursos naturales. Yo no sé si tú sabes que las mujeres participan, producen directamente el 60% de los alimentos en el mundo, pero solo son dueñas del 2% de las tierras. El resto de las tierras están en manos de los hombres. Y este dato pues refleja la apabullante desigualdad que hay en el acceso, porque cuando no tienes derecho sobre tu tierra, tampoco puedes opinar en las asambleas ejidales ni tomar decisiones sobre las tierras. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el acceso a otros recursos naturales cuando son las mujeres quienes más gestionan cotidianamente estos recursos, ¿no? Quienes van por agua, quienes cocinan, quienes proveen lo necesario para la alimentación de sus familias. Entonces, bueno, como respuesta a esta desigualdad, este año la campaña anual de procuración de fondos semillas, busca reunir 1,000,000 pesos para que podamos seguir apoyando a estos colectivos de mujeres organizadas que están en diversos estados del país, para que puedan seguir protegiendo los recursos naturales, generando soberanía alimentaria, promoviendo autonomía económica y promoviendo también la posibilidad de acceder con derechos a sus tierras. Entonces, bueno.
¿Cómo podemos justamente sumarnos a este esfuerzo y pues ayudar a que Fondo Semillas crezca?
Mira, Paola, cualquier persona puede sumarse y eso es una maravilla porque Fondo Semillas da la oportunidad a personas como tú y como yo y como muchas más de poner recursos, lo que cada quien decida, un donativo del tamaño que cada quien guste, para que Fondo Semillas pueda seguir sosteniendo el activismo de estas mujeres en distintos lugares del país. Pueden sumarse a través de nuestro sitio web que es semillas.org.mx y donar la cantidad que cada quien decida. No hay donativo pequeño cuando se suma a otros, pero además, como en esta recta final de campaña ya hemos logrado 700,000 pesos, ya estamos a menos del 30% de lograr la meta y la campaña estará vigente esta semana y la próxima. Cierra el 11 de marzo, el viernes de la próxima semana. Entonces tenemos dos estrategias adicionales para invitar a la gente a que se sume.
Una, apúrale, porfa, que ya me están correteando con los
claro tiempos. Que sí. Un producto con causa, que es una bolsa de manta, una tote bag, que se puede adquirir en línea y te llega a tu casa, vale 250 pesos y una parte de esto se va como donativo a la campaña. Y luego, para las personas amantes de los tatuajes, tenemos una alianza con la tatuadora Ana Karenina, la pueden seguir en Instagram como Kareninja Tattoo. Y si su donativo es a partir de 500 pesos, pueden participar en una dinámica para ganar un tatuaje de esta tatuadora, que es una maravilla y que se ha aliado también a la campaña. Entonces, pues les invitamos a sumarse. Todo mundo puede ayudar a construir un país con más justicia e igualdad.
Me encanta. Me encanta, pues sumémonos a ese esfuerzo. Me parece que muchos tienen esta convicción genuina de ayudar a otros, en este caso de ayudar a otras mujeres, y me parece que ustedes ya pues ya tienen camino andado, ¿no? Ya saben cómo hacer un buen uso de sus recursos y bueno, pues ojalá que sean muchos los que escuchen el llamado y formen parte de Fondo Semillas. Gracias siempre por
gracias
este trabajo
a ti, Paola,
y por estos minutos.
Y les invitamos a seguirnos también en las redes sociales. Estamos como Fondo Semillas. Un abrazo muy grande.
Es Erika Tamayo, la coordinadora de comunicación de Fondo Semillas.
Gracias, Pau. Y también la Ciudad de México se prepara para lo que va a ocurrir el próximo martes, esta marcha a favor y como exigencia de los derechos que exigen, que piden las mujeres. Enrique Hernández, ¿cómo se prepara la Ciudad de México? Te saludo, buenas tardes.
Igualmente, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, inició la colocación de vallas metálicas en el primer cuadro capitalino. Desde la noche, esto del jueves, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como del gobierno capitalino, colocaron vallas metálicas alrededor de la Catedral Metropolitana, así como del Palacio de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez. De forma paulatina se va a ir completando lo que es el corredor financiero, todos los negocios y fachadas importantes se van a ir tapando poco a poco. Falta porque también se cubra lo que es el Palacio Postal y las instalaciones del Banco de México, justamente al cruce con el eje central. Bueno, hay que estar preparados porque esta movilización, ya como se ha dicho, pues es para importante para el próximo martes, y estas muchas de las vallas aún tienen, Jaime, pues las leyendas de las marchas anteriores y también las manchas color rosa que se han caracterizado en estas movilizaciones.
Claro, también hay que estar pendientes de lo que va a ocurrir con el Ángel de la Independencia, la Glorieta de la Palma, el Cuitláhuac, que está ahí muy cerca del Senado de la República. Estos tres monumentos aún no se encontraban tapeados con estas grandes láminas color azul. Veremos qué ocurre en las siguientes horas. Enrique, gracias. Cuídate, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay una buena noticia. Le hemos dado seguimiento a lo que se conoció esta misma semana con el anuncio de la Secretaría de Educación Pública y de su titular, Delfina Gómez, sobre pues el final de este programa que ha sido muy exitoso y que sin duda ha dejado muchos beneficios, escuelas de tiempo completo. Hoy hay una buena noticia para la capital de la República Mexicana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señala que va a mantener ese programa de escuelas de tiempo completo en la Ciudad de México. La jefa de gobierno se refirió a que va incluso a platicar con la propia titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, para mantener ese programa. Así lo señaló.
Sí, vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la ciudad. Estamos trabajando con recursos propios. Obviamente la Secretaría de Educación Pública participa porque pues, lo más importante es el personal docente. Hemos hablado ya con la Secretaría de Educación Pública y particularmente con la Autoridad Educativa Federal. Las características de cómo se va a llevar a cabo pues dependen en términos académicos de la Secretaría de Educación Pública. Y en términos de los alimentos, recuerdan que nosotros iniciamos un proceso de alimentos calientes en la ciudad, en donde el recurso no se le da a empresas, sino se le da directamente a los padres y madres de familia para que ellos puedan dar alimentos calientes.
Pues una buena noticia sin duda, lo dijo hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Hay que tomar en cuenta que los espacios o lo que alrededor de está operando en este programa son 500 espacios, casi 1,000 jornadas ampliadas en la capital del país. Una muy pero muy buena noticia la que hoy conocemos por parte de la jefa de gobierno. Esperemos que algunas otras entidades, ya algunos gobernadores de Yucatán, el gobernador de Querétaro, el gobernador de Durango, me parece que también habían hablado en el sentido de intentar rescatar este programa de escuelas de tiempo completo. Qué bueno que hoy la jefa de gobierno asume el reto y también pues le dice a las personas que han sido beneficiadas de este programa que estén tranquilos, que se va a seguir aplicando en la Ciudad de México. Una muy buena noticia. Andrea Meraz, ¿hay cambios en el semáforo? Pues ya veo todo verde, Andrea, menos Querétaro, se ve en amarillo. Nuevamente regreso contigo porque tú no tienes llenadera, Andrea. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues te aviso los datos que da la Secretaría de Salud respecto a la pandemia de COVID. Casos nuevos, 9,748 contagios, en esto de contagios, y 308 fallecidos. Pues de acuerdo con la dependencia, bien decías, únicamente Querétaro se queda en semáforo color amarillo. En el caso de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, pues también pasan a semáforo color verde, es decir, pues la intensidad de la pandemia pues ya bajó mucho en las últimas semanas, y de acuerdo pues con la Secretaría de Salud. Solamente para actualizar, el número de fallecidos suman 319,604. La curva epidémica tiene una disminución del 36%, Jaime.
Pues ahí va avanzando la pandemia. Sí, sin duda son números que alientan por la cantidad de personas que han sido contagiadas. Ya son menos. Llegamos a tener 60,000 en algún día. Lo recuerdo que nos lo reportabas, Andrea. Y de muertos siguen siendo muchísimos, Andrea. Vaya, 300 personas que mueran diario de una enfermedad es muchísimo. Así que hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia, hay que acudir a la vacunación. Sigue el programa de vacunación aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otras entidades de refuerzo. No hay que perder de vista esto, Andrea.
Así es, sobre todo la vacuna, quienes no lo han hecho, por favor, háganlo, si funciona, si sirve, y pues también las recomendaciones básicas de usar cubrebocas, de mantener sana distancia, pues es imprescindible todavía a 2 años de la pandemia, Jaime.
Así es, Andrea, ahora sí ya te dejamos, ya vete a dormir.
Muchas gracias, hasta cuídate, luego, nos hablamos el lunes.
No, mañana, beso. Porque mañana tenemos noticiero en la mañana. No te nos hagas.
Ah, bueno, está bien. ¿Eh?
No te quieras escabullir por ahí. Gracias, Andrea.
Mañana a las 7 te
Mañana a las 7 estaremos en vivo. Adiós. Beso.
Deportes con Dani Rentería.
¿Cómo la ves, Dani? ¿Ya se quería escabullir?
Sí. No. Tiene que sábado y domingo.
Ay, cierto. Sábado y domingo.
Sábado y domingo. Pues, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Nos dejé solos.
¿Qué onda, mi Dani? ¿Cómo vas?
Todo bien, Jaime, amigos, un gusto saludarles. Pues ya con este fin de semana que tenemos otra vez actividad de la jornada 9, después de media semana que a muchos nos fue como en feria, que hubo muchos cambios, que hubo muchas cabezas de técnicos que rodaron, evidentemente llamó mucho la atención, sí, lo que pasó en el América y lo que puede pasar también en las próximas horas, Jaime, porque está muy, muy fuerte la posibilidad de que Santiago Baños, el presidente deportivo, salga de la institución. Evidentemente todavía no es oficial, pero sí hay esa gran posibilidad que se viene manejando ya desde hace algunos días, ¿no? Y que además, pues recurrentemente la afición evidentemente lo pide y se ha manifestado a través de las redes sociales, pero desde luego la directiva o el dueño del equipo pues no se ha manifestado y ha tomado las cosas con mucha cautela, pero me parece que en esta ocasión sí va a ocurrir la salida de Santiago Baños, toda vez que han sido muchos los tropiezos, los errores que se han cometido ahí en el seno de la institución y que han permeado también hacia el equipo. Y me parece que la sacudida le viene bien al América. Ya no está el técnico, ya no está Solari, ahora está Ortiz, un técnico interino para lo que resta del torneo. Se va a pensar y se va a evaluar y analizar quién llega y qué mejor que lo hagan ya con una cabeza más tranquila, con una cabeza fría, con una cabeza que traiga nuevas ideas en la institución, porque sí requiere de esa sacudida, de esa renovación, porque sí, este no es el América que todos quieren ver, que todos queremos ver, que todos queremos desde luego ver también en el terreno de juego. Último lugar, 6 puntos, platicábamos en días anteriores, esto no había ocurrido desde hace mucho, mucho tiempo, el peor inicio en 60 años que ha tenido el América, solamente con 6 puntos en un torneo, y la verdad que sí es muy doloroso, muy vergonzoso, así que seguirán los movimientos de un momento a otro, puede ser lo de la salida de Santiago Baños. Bueno, los partidos entonces para este fin de semana, el Necaxa contra Toluca ya el día de hoy, Juárez contra León, me parece que será un buen partido. Juárez también con el Tuca Ferretti, que está con 12 en la posición número 12, también con algunos problemas. Querétaro contra el Atlas y el sábado Monterrey contra el América. ¿Qué partido este? Los dos últimos lugares, imagínate, el penúltimo y el último, que es el América, el lugar 18 y el lugar 17 enfrentándose. Víctor Manuel Bucetich entonces dándole la bienvenida a Ortiz, el nuevo técnico de las Águilas del América. Veremos este partido, qué es lo que sucede. Cruz Azul contra Puebla, el Puebla que está en el segundo lugar de la tabla, un Puebla realmente muy sólido, muy fresco en su fútbol, muy agradable con Larcamón ahí en la dirección técnica. Guadalajara contra Santos, Pumas contra Mazatlán, Pumas en la séptima posición, Mazatlán en la 16, también me parece que Pumas tiene la oportunidad de poder sacar un muy buen resultado ahí en Ciudad Universitaria. Pachuca el líder contra los Tigres, el tercero en la clasificación, los Tigres de Miguel el Piojo Herrera, esto ya para el domingo. Tijuana contra San Luis y Monterrey también estará jugando contra Juárez, pero esto será el martes en un partido pendiente de la jornada 5. Informarles también acerca de los juegos que fueron inaugurados, los Juegos Paralímpicos de invierno del 2022. Sí, en medio de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y con la ausencia de los atletas rusos y bielorrusos, pero con la presencia de los ucranianos, quienes inicialmente competirían con la bandera del COI. El presidente chino Xi Jinping les dio la bienvenida y dijo que, estos juegos son buscando desde luego la paz en todo el mundo. Veremos cómo se desarrollan a partir del 4 al 13 de marzo. Jaime, pues ahí están los Juegos Paralímpicos allá en China en medio de todo este conflicto.
Gracias, Dani.
Lo más relevante, Jaime, saludos, buen fin de semana.
Que estés muy bien, muy buen fin de semana. Y antes de despedirnos, Dani, para que veas cómo va a estar la playa en este fin de semana y a los amigos que tienen la oportunidad de salir de fin de semana, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, condiciones del clima, ingeniero, ¿cómo le va?
Muy bien, Jaime, pues elevadas temperaturas durante este fin de semana en gran parte de los destinos turísticos, por arriba de 30 grados centígrados con amplios periodos de cielos despejados. En Ciudad de México, 29 grados centígrados, Jaime, muy cerca del récord de marzo de 1953, 3 grados por arriba de las condiciones climáticas de marzo, en donde se esperan chubascos, lloviznas y aguanieve, es en la zona norte de Baja California, y vientos muy fuertes finalmente en Baja California, Sonora y Chihuahua, por arriba de los 90 kilómetros por hora. Así que, Jaime, excelentes condiciones para todos los destinos turísticos.
Pues gracias, ingeniero, vamos a estar muy al pendiente y por supuesto disfrutando en la medida de nuestras posibilidades el fin de semana. ¿Y la Ciudad de México cómo va a estar?
29 grados con cielos despejados.
29 grados en pleno invierno.
Así es, y son 3 grados por arriba de la climatología para el mes de marzo, 3 grados por arriba.
Oiga, pues la primavera entonces va a venir con todo, ingeniero.
Sí, se está rompiendo un récord de 1953, así que ya tiene tiempo, pero pues sí, ya estamos ante condiciones climáticas bastante extremas en cuanto a temperatura, Jaime.
Híjole, pues bueno, otro reto para el gobierno de la Ciudad de México y para la zona conurbada, todo lo que tiene que ver el Cutzamala y todo eso, porque además ha habido sequías. Híjole, pues a ver qué nos depara el clima en la Ciudad de México y en el resto del país durante los siguientes meses. Ingeniero, gracias, cuídese mucho.
Fuerte abrazo, Jaime, buenas tardes.
Adiós, gracias, nos vamos juntos. Gracias, Dani, cuídate.
Gracias, igualmente, por acá hay un calorcito bien sabroso.
Hasta se mandó una cerveza sabroso con esos 29 grados.
Uy, qué te digo, hermano, lo que tengo al lado.
Ya
no,
te
no
vi.
Te lo puedo...
No, ya ni me digas. Pero bueno, cuídate, Dani.
Gracias, buen fin para todos.
Nos escuchamos saludos el domingo. Gracias, a nombre de Paola Rojas, se despide Jaime Núñez. Y Don't Let Me Down, esta canción de los Beatles. Quédense con nosotros en Eresti. A las 7 regreso con el Dr. Curcio, que ya va a estar el lunes en su espacio informativo. Y mañana estamos en radio y en televisión de 7 a 10 de la mañana. Ahí nos vemos y nos escuchamos.